decíamos en el comienzo del programa, estamos tratando de escuchar la mayor cantidad de voces posibles en relación a lo que tiene que ver, ¿no?, con el pedido que se ha hecho desde el municipio, más precisamente desde el área de legales, de levantar la cautelar que hay desde el año 2020 en zona de islas y humedales. Bueno, en este caso estamos con la directora de Ambiente de la Municipalidad, Carla Almada, para hablar sobre el tema. Carla, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Agustín. Buenas tardes a la audiencia.
Bueno, gracias por estos minutos. Carla, primero preguntarte si cuando se dio a conocer el pedido, ¿estabas al tanto?
Mira, Agustín, a lo que es, nosotros nos enteramos, digamos, cuando ya salió la semana pasada recién, más que nada por los medios. En realidad, contarte un poquito, digamos, cómo deviene esto, si bien se sabía que municipios, se sabía, digamos, más que nada internamente, tenía una un requerimiento de contestación como tercero interesado en este pedido. Lo que no estamos enterados, y en lo particular yo, era del contenido, cómo finalizó el contenido de la contestación por parte del ex secretario de legal de la municipalidad.
Este pedido de terceros, ¿cómo se da?
Bien, bueno, nosotros recordemos, para, digamos, poner un poco en estado de situación, recordar de dónde viene esto, y fue un poco lo que sucedió allá por el 2020 con los incendios que acontecieron en el Ejido Victoria. Ahí, en el marco de los incendios, una asociación civil con personería jurídica hace una denuncia. El juzgado federal en ese momento, número 2 de Paraná, dicta una medida cautelar de protección a las islas. Y bueno, esa medida de protección excepcional sigue vigente hasta el día de hoy. Lo que hizo esa medida es tratar de frenar, digamos, todo lo que era los incendios, y también un poco va hacia todo lo que es los movimientos de tierra y acciones ilegales por parte de terceras personas en lo que es islas. Ese era el contexto, digamos, en el cual se dictó esta medida de baja. En ese había un procedimiento en marcha, que era que una asociación había demandado a privados, a gente que tiene tierras privadas en islas, a varias personas, y una de esas personas demandadas cita a la municipalidad como tercero interesado, como Estado, cita no solamente al municipio, sino que también a la provincia de Entre Ríos, para que conteste cuáles habían sido las intervenciones y cómo había sido, digamos, su intervención en ese marco de por allá en el 2020. A lo que en este término, con una mirada legal también, porque hay que decirlo, por ahí, Agustín, esto es fino, porque también como que el derecho es amplio y tiene como posiciones para todas las partes, y el ex secretario legal y técnico de la municipalidad se posiciona en esta contestación, que la municipalidad no era parte demandada, porque en realidad eran los otros privados lo que demandaba la asociación, que no era parte demandada, se deslinda de la responsabilidad. En ese marco solicita la baja de la medida cautelar, porque entiende el municipio, en una posición jurídica, de que ya estábamos fuera del contexto de incendios, y también como que la cautelar venía en algún caso a coartar el poder de policía del municipio, porque ante nosotros no teníamos una ordenanza que venía a orden, valga la redundancia, a ordenar el territorio, a gestionarlo, como lo fue que, digamos, a diferencia del 2020 hasta acá, se sancionó lo que es el plan de manejo de isla. Y el municipio, el asesor letrado, entendía que esto venía a coartar en todo caso el poder de policía. A mi criterio legal, Agustín, y también mirando todo el contexto social de lo que sucedió, lo veo y sostengo la posición que fue desacertado, innecesario pedirlo en este marco. Esta medida, lo vemos, digamos, a la realidad de los hechos, la medida cautelar surtió efectos, de hecho vemos que hoy tenemos una situación similar en Isla Victoria, tenemos una bajante, tenemos un escenario natural propicio para que cualquier error humano se dé una quema en, que no se pueda llegar a controlar, uh-huh, como nos pasó aquella vez, y se nota que hubo esta medida cautelar surtió un efecto disuasivo en quienes pudieron tener alguna responsabilidad en las quemas ilegales. Uh-huh. Se nota que hubo un proceso judicial firme que convocó, que llegó hasta donde no había llegado antes, porque Victoria siempre ha tenido quemas, ha tenido incendios, o sea, históricamente, uh-huh, y nunca sucedió lo que sucedió. Entonces, en el marco jurídico y en los hechos, o sea, creo que fue positivo esto.
La cautelar.
La cautelar, uh-huh, fue positivo y creo que no era, en todo caso, lo hubiéramos podido, digamos, plantear en otro marco o en otro contexto también. También se puso, se alegó por ahí también que hoy para hacer esta intervención que se hizo en la Laguna Grande, uh-huh, que hizo la municipalidad, con todo el criterio, por supuesto, estamos ante una crisis hídrica, una bajante del río que tenemos que garantizar el consumo de agua potable, y en ese marco el juzgado federal nos tuvo que dar una excepción a esto, uh-huh, pero se entiende que hay una crisis, ¿no? Y también, Agustín, agregar que creo que también ahí el planteo se excedió, porque en todo caso el municipio debió informar las actuaciones administrativas. Recordamos que fue también una gestión anterior, fue la gestión 2019-2023, y hoy tenemos también la herramienta del plan, pero creo que todas las medidas que se pueden llegar a tomar suman, no restan. Uh-huh. Tanto la nueva ordenanza, la medida cautelar, suma. Si esas, si esas herramientas administrativas y judiciales suman para conservar el territorio perteneciente al Ejido de Victoria, creo que ahí el municipio y todos tenemos que tener una sola posición, uh-huh, y en todo caso el planteo hecho por este privado, esta asociación, tenemos que apoyarlo porque viene a pedir, digamos, a los privados que tuvieron una responsabilidad, una indemnización, una reparación del daño ambiental, y eso como municipio que defiende los intereses de la comunidad, tenemos que estar en línea.
Uh-huh. A ver, vos a este tema, ¿cómo lo estás observando? Porque decías de que desde el ámbito de jurídico se le puede dar la razón a las distintas partes. Y vos sos abogada, pero también sos, digamos, la directora de Ambiente. ¿La estás mirando más a este tema desde la dirección de Ambiente que como abogada?
No, ambas cosas, Agustín. Uh-huh. Ambas cosas, porque uno tiene que mirar un todo, más si sumamos las herramientas que hoy tiene el municipio, te hablo de la ordenanza municipal, las leyes provinciales, y también podemos ver que esta medida, aunque sea, corta en el tiempo, como la medida cautelar, ya te digo que sirvió, surtió efectos, que también es un pie que dio para que las asociaciones privadas puedan seguir generando algunos llamados de atención en cuanto a cuestiones que acontecen en el humedal. Digo, si todo esto suma, permite cuidar lo que nosotros queremos, lo que hoy está aún en crisis ambiental, porque en el 2020, cuando todo esto aconteció, se generó por la cantidad de incendios que había. No nos olvidemos también lo que fue para Rosario con el humo, y un montón de cuestiones también de una crisis local por lo económico y la producción que se genera en Isla. Entonces, sumando todas estas cosas, digo, bueno, la mirada es esa, la posición es esa. Si eso no permite conservar y proteger al máximo un territorio que todavía está en crisis, uh-huh, porque seguimos todavía con algunos incendios, seguimos todavía con intervenciones ilegales que muchas veces el Estado no llega. Entonces, digo, entre todos tenemos que sumar lo que para este enorme territorio, casi 400.000 hectáreas de islas en crisis, y esto nos ayuda y es una herramienta para protegerla, creo que tenemos que estar en eso.
Ahora, he escuchado de lo que, uh-huh, es el tema de la cautelar, y vos, digamos, como abogada, lo sabrás mucho mejor, suelen ser temporales. Después, ¿cómo se, uh-huh, determina esa temporalidad?
Y bueno, ahí, digamos, más que nada, esto es una cuestión judicial y el juez que la interpuso tiene un criterio para la misma. Y ese criterio que tiene para la misma es sostenerla en el tiempo si ve que la situación de todo un ambiente peligra. Por eso la mirada está de que sigue estando esa situación, quienes la sostienen. El juez la sostenía, imagínate, hasta ahora. Y por eso sostengo que también la posición de la municipalidad de pedirla de baja estando en un contexto, en este contexto, puede caer en error, pero bueno, también puede estar la mirada, como sostenía el exsecretario legal, que esto en algún punto coartaba las intervenciones que pudiera tener el municipio. Yo creo que las dos cosas se pueden hacer. Hay una ordenanza municipal que se está desarrollando, hay medidas de la provincia, hay leyes, legislación, y la cautelar no entorpece para nada cualquier acción que necesite el municipio.
Que, como le hacemos referencia a lo que es el tema de la intervención en Laguna Grande, se pidieron los permisos correspondientes, y porque recordemos de que la cautelar, el fin es este, ¿no? De que no haya intervención, y si hay algún tipo de intervención de trabajo con máquinas pesadas y demás, se tiene que tener el permiso del juzgado federal, que en su momento la municipalidad se pidió. Y recuerdo que inclusive, porque me dijeron, un miércoles a la noche le llegó la notificación y ya el jueves a la mañana empezaron con los trabajos.
Así es, Agustín, así es. O sea, en definitivas cuentas, en el marco jurídico, a nosotros, digamos, nos refuerza, digamos, toda una situación que sabemos que ocurren en Isla, que son, digamos, las quemas intencionales, las intervenciones, digamos, con maquinaria pesada en el humedal, que muchas veces cuando vemos una maquinaria, no digo todas, pero muchas veces sabemos a lo que van, y uno también trata ya con el tiempo y con todo lo que ha sufrido ese territorio, digamos, con intervenciones, de resguardarlo al máximo posible. Entonces, bueno, vino a sumar la medida cautelar. Como también recordar que hay un plan de manejo vigente, una ordenanza que plantea una nueva gobernanza con participación de la comunidad, que, digamos, que se está implementando, que salió el año pasado, que dispone una gestión conjunta y ordenamiento conjunto de ese territorio, pero bueno, sabemos que también esto es progresivo, que lleva su tiempo, da resultados concretos.
Hoy, Carla, según tu visión, el plan vigente está, digamos, para empezar a implementarse y a cumplir el rol que debe cumplir, o todavía falta.
Ya está el plan, se convocó en febrero a una reunión informativa, la primera del año. Este viernes va a ser la 40 reunión desde allá del 2020 que empezó. Se empezó con la gesta de lo que fue el comité para hacer el plan de manejo. Y por supuesto, este año ya se hicieron acciones en el marco de lo que planeaba el plan de manejo, que era el plan operativo anual, que fue en el marco de alguna, lo que tenía que ver con prevención de incendios. Vamos a hacer este viernes un repaso de todo lo que se hizo, de todas las aristas que teníamos para hacer, ver qué estado de situación estamos y cómo seguimos para adelante. Recordemos que acá también tenemos la participación de las autoridades provinciales, el compromiso también de acompañar y de trabajar a la par. Tiene que ser una mesa de trabajo constante, que más allá, Agustín, también pensar esto, ¿no? Porque siempre pensamos por ahí a las crisis nos llevan a decir, bueno, che, tenemos que hacer algo, ¿no? Digo, también en tiempos que tiene una estabilidad el humedal, tenemos que estar sentados, porque la gestión sí o sí es conjunta, la gestión tiene, digamos, grandes dimensiones por lo que es el humedal y las características. Entonces, todo el tiempo hay que estar generando un ordenamiento.
¿Cuándo es me dijiste el viernes? ¿A dónde es la reunión?
El viernes es la reunión del comité del plan de manejo, es a las 9:30 en el Consejo Deliberante, y por supuesto ya están cursadas todas las invitaciones.
Recordemos quiénes participan.
Y acá deben participar todas las autoridades municipales, digamos, con alguna competencia en el sector de Isla, o alguna intervención desde su secretaría o desde su dirección. Y también participa lo que es la provincia de Entre Ríos, Secretaría de Ambiente, Áreas Naturales Protegidas, como también se integró a lo que es la coordinación de Escuela de Isla, que también empezamos un trabajo de información y difusión de lo que es el plan de manejo, y el año que viene vamos a empezar con proyectos en la escuela de Isla, como también un representante del Consejo Asesor Local de la comunidad, que también debe ser parte. Así que bueno, ahí seguiremos haciendo un estado de situación. Uno de los ejes principales también es la crisis hídrica, de cómo estamos hoy, las gestiones y qué es lo que se necesita, y seguir de cerca, Agustín, todo lo que está pasando para dar una respuesta, primero que nada, al urgente, primero que nada, pero sin dejar de lado también todos los otros temas que tenemos pendientes.
En lo que refiere a el tema de recursos, según la ordenanza que se tiene que dotar, ¿hoy estamos, digamos, con esos recursos para que el municipio tenga ese poder de policía?
Hoy estamos con los recursos que el municipio tiene. El plan, cuando nosotros lo generamos, tenía como un apartado de propuestas de lo económico. Y eso es, bueno, este viernes, por supuesto, vamos a, la idea es tener en mano algunas de esas propuestas, que no siempre, digamos, es en el ámbito local, es generar alguna cuestión en el ámbito local. Algunas de las propuestas que tienen que ver con lo económico son también con provincia, son también que llevan algún diálogo político, alguna posición también del interés que tenga Victoria en ella, porque recordemos que varias de las tierras son fiscales también de la provincia de Entre Ríos. Y bueno, la idea es ya tener varias de las propuestas en mano como para ir tratando de aplicar las mismas.
Perfecto. Por último, ¿cómo tomaste la situación entendiendo? A ver, desde afuera se entiende de que debería haber una comunicación interna de decir, Carla, como directora de Ambiente, mirá, no llegó esto, lo vamos a presentar para estar al tanto. ¿Cómo lo tomaste esto de lo que empezaste hablando, de que te terminaste enterando de una decisión de estas características por los medios?
Mira, Agustín, digamos, un gobierno, creo que esto, no sacar el de Victoria solamente, un gobierno municipal tiene, digamos, la amplitud de tener muchas áreas, muchas secretarías, digamos, dentro del mismo muchas competencias, como te decía, para que no se entienda mal y decirlo, se sabía y nosotros estábamos enterados de que había este pedido de tercero interesado que el municipio estaba contestando. De hecho, la Secretaría Legal que estaba contestando esto, de hecho fue así que nos pide a nosotros lo que fue información sobre el plan de manejo y qué herramientas legales teníamos hoy, y en eso fue lo que se acotó nuestra dirección a pasar internamente, digamos, a ver, hoy tenemos esta legislación, hoy se está haciendo eso. Después, digamos, de lo que finalizó la contestación en ese sentido, como no pasa por nuestra dirección, esto es algo que maneja más que nada la parte legal, por supuesto contesta y tiene que contestar a juzgado, sí, no tuvimos novedad o no tuvimos información de en qué terminó el contenido, ¿no? Y de lo fino y los detalles. No hubo enojo, nada, sino que a saberlo y a salir afuera, por supuesto, digo, bueno, en este sentido realmente la mirada, que bueno, mi competencia es otra, pero hubiera sido diferente a la que tomó en ese momento el asesor letrado. Nada más ni nada menos que eso. Hoy esta persona ya no está siendo parte de la gestión municipal, y bueno, tuvo una posición un poco más cerrada, si se quiere, de defender al municipio, dando cuenta que esa herramienta ya no servía para el municipio y que teníamos una nueva. Nada más que son posiciones diferentes.
Carla, gracias por estos minutos y obviamente que la continuamos en cualquier momento.
No, gracias Agustín, a vos por el espacio y un saludo a la audiencia.
Saludos, hasta luego. Ahí estaba Carla Almada, la directora de Ambiente.